COPE Extremadura.
Estar informado.
El aceite es ya definitivamente oro líquido y como tal se presta al contrabando, al fraude, al robo. Se presta a todo. Atención a lo último. La Guardia Civil ha requisado en Valencia de Alcántara 900 litros de aceite fraudulento y adulterado, casi 200 garrafas que traían de Portugal sin pasar control sanitario alguno y en envases inapropiados para el consumo humano. Retiraban el etiquetado original portugués y lo reemplazaban con etiquetas de una almazara extremeña, claro que sí. Así lo vendían a un precio inferior, evidentemente, al del supermercado. Una consumidora fue la que alertó de la situación a la Guardia Civil.
La investigación por estos hechos comenzó con la alerta que llevó a cabo una ciudadana que había comprado varias garrafas de supuesto aceite de oliva y cuyas dudas sobre la autenticidad del producto le llevaron a contactar con la Guardia Civil al descubrir que el aceite que había adquirido emitía un cierto olor a aceite industrial y se tornaba transparente al calentárselo.
A los detenidos se les imputan delitos de estafa contra la salud pública y contra la propiedad industrial, pero es que al hilo de esto te contamos que el aceite es ya de largo el producto más robado de Extremadura, de largo, ¿eh? Escucha lo que nos contaba María, encargada de un supermercado en el centro de Badajoz.
Hace dos fines de semana, curiosamente, un señor que se llevaba un montón de botellas de aceite metidas por el cuerpo, pues incluso se le paró ahí en la puerta y ese señor se puso muy agresivo, agredió a mi marido, le lanzó, le pegó en el pecho, le tiró la botella de aceite en la cabeza y de hecho es el artículo que más ellos quieren robar.
El bien más codiciado. El aceite. Hasta aquí hemos llegado. En fin, primera parada de la información regional. Buscamos más cuando son las 7 y 22 minutos de la mañana. Habla Adrián García. Buenos días. En cuanto al tiempo, ya no queda ni rastro de lluvia en toda la región, mientras que las temperaturas, al menos las máximas, van a crecer hoy martes. Nos vamos a mover entre 4 y 20 grados en la provincia de Badajoz, entre 3 y 18 en la de Cáceres. Y es sin duda la noticia de las últimas horas. El SES ha encontrado 40 palés con 800.000 mascarillas inmovilizadas y precintadas en un almacén de Almendralejo, algunas caducadas y con un cartel que rezaba con claridad no utilizar. Estaban destinadas al área de salud de Mérida y ante las dudas de su procedencia, el SES lo ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil por si resultase útil en la investigación por el caso Coldo. Eso sí, Jesús Vilés, gerente del SES, quiso aclarar que no era una denuncia como tal, sino una muestra de colaboración con las autoridades.
Ante la duda de su procedencia, simplemente lo que hacemos es ponerlo en conocimiento porque no las hemos encontrado ahora al ir a retirar el material, porque nos lo ha comentado el ayuntamiento. Hay alguno que está caducado, pero como no hemos tampoco procedido a verlo completamente, porque como lo vamos a poner a disposición de la Guardia Civil.
Te venimos contando en COPE que la trama del caso Coldo intentó colar mascarillas en Extremadura, pero que el contrato de compra-venta nunca se llegó a fraguar ni a ejecutar. Al menos es lo que se sabe por el momento. Sobre este asunto se ha defendido aquí en la cadena COPE el que fuese entonces consejero de Sanidad, José María Vergeles, que lo justificaba.
Habitualmente lo que se procedía era, una vez que diese el visto bueno el Ministerio de Sanidad, a destruirlo, y en este caso pues desconozco lo que habría pasado. Desde luego, lo que parece absolutamente claro es que no hay denuncia de que nosotros hubiésemos comprado esas mascarillas a una determinada empresa, y en segundo lugar, me parece bien que lo pongan en conocimiento de la Guardia Civil.
Por su parte, José María Ramírez, alcalde de Almendralejo, donde aparecían estas 800.000 mascarillas, aclara que esto no tiene nada que ver con el caso Coldo, y atención porque no terminaba de entender la actuación del SES.
Porque todo el mundo pensamos en el caso Coldo, pero evidentemente esto no tiene absolutamente nada que ver, y no sé para qué se pone una, que dicen que no es una denuncia, que es poner en conocimiento de la Guardia Civil que hay ese material que era del Ministerio. Es decir, no
en
era
cualquier
que...
caso, queda ya todo en manos de la Guardia Civil. A la desesperada, sí empiezan a pensar ya en la comunidad de regantes de Tierra de Barros a la vista del nulo avance de un proyecto, el del regadío, que cada vez tiene peor pinta. Su presidente Isidro Hurtado, que se reunía en las últimas horas con el delegado del gobierno, pedía un paso al frente de la Junta para que saque el dinero de donde sea y que las obras empiecen cuanto antes. Lo que llama la atención es que dentro de las peticiones de Hurtado está que se saque dinero para el regadío de las partidas que iban para el regadío pero que se han ido a otra parte por la petición de Europa. Claro, si Bruselas te dice que ese dinero no vaya para el regadío, difícilmente podrá terminar yendo al regadío.
Lo que tenemos que pretender es que se saquen los fondos de donde sea. Da igual si eso. Ahora se habla mucho de que a lo mejor esos fondos se destinan a otras partidas para que no se pierdan, ¿no? Porque de esas otras partidas vengan a nosotros, ¿no?
Recordemos que el proyecto en total se va a unos 350 millones de euros. De ellos, 65 los iban a poner los regantes, pero todo el proceso de financiación está hoy, a esta hora en que te hablo, en stand-by. Y siguiendo en Página de Campo, reunión importante para el sector agroganadero, la mantenida este lunes por Guardiola y las Sopas, con representación en el Consejo Asesor Agrario. Primera reunión desde que comenzasen las protestas, hace ya un tiempecito. Las Sopas pedían al Ejecutivo Autonómico medidas, sobre todo en materia de sequía, y más control a nivel regional del cumplimiento de la cadena alimentaria. También menos burocracia. Juan Metidieri, de APAG Extremadura Asaja, valoraba así la reunión.
Ella lo entiende y dice que sí, que le parece excesivo, y lo que esté dentro de sus competencias se ha comprometido a simplificar al máximo. El resto pues son temas más de ámbito nacional, que lo que va a hacer es con nosotros trasladar la misma queja al gobierno nacional.
Y recordarás que este lunes te contábamos que la Junta acusaba al anterior gobierno socialista de haber concedido hasta 13 millones de euros a entidades relacionadas con miembros del PSOE. Pues bien, el PSOE ha salido a responder. El PSOE en mayúsculas, porque ha sido el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, el que ha sacado pecho. Así contesta Osuna a la Junta de Guardiola.
Y yo les planteo una cosa. La señora Cristina Herrera, que fue delegada del gobierno, es la presidenta de una ONG, que es el Banco de Extremadura. Mi pregunta al señor Bautista, a la señora Guardiola, es si el Banco de Alimentos de Extremadura es un chiringuito del Partido Popular. Porque si estos eran chiringuitos, esto será otro chiringuito, ¿no?
Y volvemos a mirar a Hinojal. Allí la familia de Vicente Sánchez espera tener cuanto antes los resultados de la autopsia para poder enterrar su cuerpo, despedirle y decidir si se presentan como acusación particular en el caso. José Luis Nancho, portavoz de la familia en COPE Cáceres.
Eso todavía no lo sabemos, no se ha decidido todavía nada. Estamos primero intentando solucionar el problema de dar descanso a Vicente, y cuando tengamos solucionado eso y esté toda la investigación concluida, luego ya veremos a ver qué es lo que hace la familia. No,
7:27, casi 7:28 minutos de la mañana. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.